Vamos a terminar el mundo del derecho con un tema de internacional privado. Por ello se encuentra con nosotros el profesor titular de la disciplina, Miguel Gómez Gene. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
En este último espacio que vamos a dedicar al derecho internacional privado nos va a hablar de las obligaciones extracontractuales y el reglamento de Roma II. Por primera vez en radio abordamos este tema de las obligaciones extracontractuales. ¿Hay algún motivo especial para que haya sido así, profesor Gómez Gene?
Bueno, el tema como tal no ha sido tradicionalmente difícil para los alumnos. Es un tema que gustamos de preguntar porque es un tema muy importante. Insisto, es muy importante. Y a la vez que importante, es entendible, ha sido siempre entendible para los alumnos, con lo cual no nos ha planteado mayores problemas. Lo que ocurre es que desde este año está en vigor un reglamento comunitario nuevo, el reglamento que llamamos Roma II, que cambia totalmente el contenido del tema. En consecuencia, el alumno que esté estudiando por unidades didácticas del año pasado debe hacerse con este tema porque es de nueva planta. Todo lo que se apuntaba el año pasado en ese sentido ha cambiado, las conexiones, el derecho aplicable es distinto. Y por lo tanto hay que hacerse con este tema para estudiar el reglamento Roma II, que aparece por primera vez en las unidades didácticas del curso 2008-2009.
¿Cuál es el marco normativo que regula las obligaciones extracontractuales?
Bien, tenemos el reglamento de Roma II, pero aquí también me gustaría hacer una advertencia. A lo largo del segundo parcial, para los que sean del plan nuevo y para los que sean del plan antiguo en cualquier caso, también se preguntan cuestiones de competencia judicial internacional. En ese sentido, el marco normativo de las obligaciones extracontractuales es, por lo que hace a la competencia judicial internacional que se pregunta, el reglamento 44/2001, que el alumno conoce perfectamente, del primer parcial. Es cierto que lo que preguntamos en materia de competencia judicial internacional es lo que viene en el libro, en el segundo libro, en la segunda unidad didáctica. No vamos a profundizar en cuestiones de litispendencia o en cuestiones de fueros exclusivos, etcétera. Vamos a preguntar simplemente aquellas cuestiones de competencia judicial internacional que tienen que ver con el tema en cuestión. Y si estamos ahora en obligaciones extracontractuales, pues vamos a preguntar las conexiones o los fueros de competencia en materia de obligaciones extracontractuales. En consecuencia, competencia judicial internacional. El alumno debe seguir acordándose del fuero general del domicilio del demandado, artículo 2, y además tiene que retener el artículo 5, el fuero en materia de obligaciones extracontractuales. Un fuero muy interesante, que además tiene mucha importancia en la práctica, porque básicamente prevé una solución, bueno, no de nueva planta, pero muy interesante. Consiste en que el demandante, que no puede plantear la demanda tanto en el lugar de residencia habitual del demandado, fuero general, y vía artículo 5, es decir, fuero especial, puede plantear la demanda o bien en el lugar desde el que se producen los daños. Imaginémonos, por ejemplo, la edición de una revista del corazón en la que se publican una serie de injurias sobre un personaje y esa revista se vende en un tercer país. Se nos plantea la cuestión de dónde demandar. Demandar en el país donde se publica esa edición, pongamos por ejemplo Inglaterra, o demandar en el país donde se está vendiendo, donde se está distribuyendo esa revista, pongamos por ejemplo España. Pues bien, el reglamento comunitario ahí prevé una solución en virtud de la cual dice puede demandar tanto en un sitio como en otro. Ahora bien, si demanda en el primer país, es decir, en el país donde se realiza la publicación, puede tener lugar, el juez entra a conocer de todos los daños extracontractuales que puedan originarse, mientras que si usted demanda en el país donde se distribuye la revista, solo puede reclamar los daños que pueden derivarse de su distribución en España, pero solo en España. No sé si me he explicado.
Sí, que hay una ligera diferencia.
Efectivamente. Bueno, eso en cuanto a competencia judicial internacional, que, insisto, lo preguntamos. En cuanto a ley aplicable, esto es determinar qué ley se aplica al fondo, una vez que sabemos que el juez es competente, qué ley se aplica al fondo, si se aplica derecho español, se aplica derecho inglés, derecho alemán, pues tenemos que trastocar la solución tradicional que teníamos hasta ahora, porque era única y exclusivamente el artículo 19 del Código Civil, y tener muy en cuenta el reglamento Roma II. El reglamento Roma II es un nuevo texto que tiene por objeto pues unificar las normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales entre la Unión Europea. Es decir, desde enero de este año tenemos en vigor una norma de conflicto que es la misma para todos los países miembros de la Unión. Es decir, nosotros sabremos de antemano que con independencia de dónde nos pongan la demanda en el extranjero, en un país miembro de la Unión, qué derecho se nos va a aplicar, porque la norma de conflicto es la misma. Y esto, pues, es una novedad importante. Tenemos, por lo tanto, en materia de competencia judicial el Reglamento 44, en materia de ley aplicable el Reglamento Roma II, con las excepciones que podemos ver más adelante.
Pues veamos algo respecto al Reglamento de Roma II y tengo dos cuestiones. La primera es, ¿por qué un reglamento y no un convenio como el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales?
Bien, creo que ya se dijo en la emisión anterior que el Convenio de Roma está ya condenado a ser sustituido por un reglamento, el Reglamento Roma I, que todavía no está en vigor, estará en vigor ya el año que viene, con lo cual los alumnos el año que viene tendrán que cambiar la norma, ya no tendrán que estudiar el Convenio de Roma, sino que tendrán que estudiar el reglamento. ¿Por qué este instrumento jurídico reviste la forma de reglamento? Básicamente porque son 27 los países que ya forman la Unión Europea. En consecuencia, si el instrumento fuera un convenio, tendríamos que pasar por el proceso de ratificación del convenio en cada país. Eso podría llevarnos años. Y además eso crea unos problemas de ámbito de aplicación espacial muy importantes, porque mientras un país está en vigor un año X, en otro país no puede que no esté en vigor hasta X más 5. Entonces, revistiendo el instrumento de forma de reglamento, tenemos que la norma entra en vigor el mismo día en los 27 países. Por eso, el convenio de Bruselas de 1968 era antes convenio, ahora es reglamento 44, el convenio de Roma, que sigue en vigor a día de hoy, pero que dentro de unos meses dejará de estarlo, era en sus orígenes convenio y ahora es reglamento, y la norma que regula las obligaciones contractuales en internacional privado es reglamento. Básicamente por eso, porque entra en vigor el mismo día y eso pues da una cierta uniformidad en su aplicación.
Una rapidez y más agilidad, vamos, claro. Sobre todo, ¿no? Y la otra cuestión, y creo que ya importante y fundamental, es saber qué es lo más importante que se refleja en el reglamento de Roma II.
Bien, el reglamento es bastante complejo, es bastante detallado además, porque no solo contiene normas de conflictos para supuestos generales de obligaciones extracontractuales, sino que además contempla normas de conflicto para supuestos muy especiales de obligaciones extracontractuales. Yo quiero liberar un poco a los alumnos del texto y decirles que, bueno, lo que se preguntará, por lo menos este año, que es su primer año, es pues las normas generales en materia de obligaciones extracontractuales. No vamos a preguntar las normas de conflicto específicas para determinados ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la culpa in contraendo, etcétera. El alumno ya sabe que tiene un epígrafe ahí respecto de las normas de conflicto especiales. Esas no son nuestro objeto, porque además son complicadas, difíciles de retener, y este primer año no creo que vayan a ser preguntadas. Ahora bien, hay dos convenios internacionales en materia de obligaciones extracontractuales que siguen en vigor y que el Reglamento Roma II respeta, que son el Convenio de La Haya en materia de ley aplicable a los accidentes de circulación por carretera, un convenio fundamental, lo hemos preguntado muchos años y lo seguiremos preguntando, un convenio que sigue en vigor y un convenio que tiene prevalencia respecto de la solución del Reglamento de Roma II. Roma II también regula esta cuestión, pero, porque el reglamento así lo prevé, tiene aplicación prioritaria al convenio de La Haya sobre accidentes de circulación por carretera. Y también sigue en vigor el convenio de La Haya en materia de responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. Dos textos que tradicionalmente hemos preguntado, que seguiremos preguntando, y que siguen en vigor pese a la entrada en vigor del Reglamento Roma II. Me interesa retener estas circunstancias porque el alumno puede llegar a pensar, bueno, en la medida en que ya tenemos una norma nueva, que es el Reglamento Roma II, todas las obligaciones contractuales en perspectiva de internacional privado se regulan por este instrumento. Bueno, pues no es así. Y esto complica un poco las cosas de momento. Se sugiere ya, en términos doctrinales, que se debería denunciar los dos convenios de La Haya, que todavía siguen en vigor, pero hasta que esto pase, hasta que esto se produzca, pues tenemos que saber que son dos convenios muy importantes que siguen en vigor. Nosotros, como tales, los preguntaremos. En consecuencia, tenemos ahí dos convenios de La Haya que el alumno tiene que retener. No preguntaremos las conexiones especiales, pero sí repararemos en las conexiones generales que prevé el Reglamento Roma II. Solo decir dos cosas a este respecto. En este punto, el Reglamento Roma II es bastante innovador y prevé como norma general una norma de conflicto que tiene, bueno, vamos a decir, no es una norma de conflicto, son varias normas de conflicto, pero prevé cuatro conexiones. La primera conexión, que es bastante innovadora, aunque desde mi punto de vista no tiene mucha importancia, es la autonomía de la voluntad. Cuando surge, por ejemplo, un vertido de productos tóxicos al río, eso se hace en Alemania, por ejemplo, y el vertido tóxico llega a Francia, se plantea qué derechos se puedan aplicar. Bueno, el Roma II dice que, en principio, las partes lo que pueden hacer es acordar el derecho aplicable. Pueden acordar aplicar derecho francés a la controversia para determinar la cuantía de los daños o aplicar derecho alemán. Bien, en realidad esto no va a pasar, porque cuando se produce un vertido de estas consecuencias, pues la parte que sufre el vertido ya se cuidará muy mucho de intentar que le apliquen un derecho que sea más favorable a su pretensión, ¿de acuerdo? Si el derecho alemán prevé que la indemnización sea mayor, pues evidentemente querrá que se le aplique derecho alemán y no derecho francés. En consecuencia, autonomía de voluntad, las partes, si quieren, pueden pactar la ley aplicable al daño, pero eso en la práctica mucho me temo que no va a pasar. Una segunda conexión que prevé el reglamento, Roma II, es la de la residencia habitual común de las partes. En este sentido, si las partes, tanto demandado como demandante, tienen su residencia habitual en un mismo país, se tiene que aplicar esa ley. Eso es muy lógico en la medida en que si las partes tienen su residencia habitual en un mismo país, es, no seguro, pero es muy probable que presenten la demanda en ese país, con lo cual tenemos que el juez de ese país va a aplicar su propio derecho, que es más sencillo de aplicar que el derecho extranjero. La tercera conexión básica, clásica, de la responsabilidad extracontractual es aplicar el derecho del lugar donde se produce el daño. Aquí me gustaría hacer una apreciación. Una cosa es la ley del lugar donde se origina el supuesto que va a producir el daño y otra cosa es la ley del lugar donde realmente se va a producir ese daño. Es lo que se llama los daños a distancia. Una cosa es la lex loci delicti commissi y otra cosa es la lex loci dami, es decir, una es, insisto, el lugar donde se vierte el vertido al mar, al río, y otra es el lugar donde se están pagando los efectos de ese vertido, que puede ser la orilla del otro río, que puede ser otro país, ¿no? Bien, pues aquí lo que sí me interesa destacar es que cuando estamos ante un supuesto de estos, en el que se origina el ilícito en un país, pero se produce el daño en otro país, la conexión que retiene el reglamento es la de la lex dami, es decir, la ley del lugar donde efectivamente se produce el daño, no la ley del lugar donde se origina el daño, que son dos cosas distintas. Por fin, y ya con esto termino, quiero recordar a los alumnos que todas estas construcciones, todas estas normas de conflicto, que están muy bien, ceden ante lo que se denomina en derecho internacional privado la cláusula de escape. ¿Qué es esto de la cláusula de escape? La cláusula de escape es una alternativa que se le deja al juez que está conociendo, que está determinando qué ley tiene que aplicar al fondo, y en virtud de la cual se le dice, mire usted, le damos estos criterios de conexión, estos puntos de conexión, para que usted aplique la norma que se le determina, pero si subjetivamente entiende que el supuesto en cuestión tiene una relación más profunda con un país determinado, pues le damos la facultad de que usted elija esa ley. ¿Me explico? Es decir, si pese a todos los puntos de conexión que plantea el reglamento, el juez, en una apreciación subjetiva, cree que el supuesto de hecho presenta una vinculación más estrecha con otro país, le autoriza expresamente a que aplique la ley de ese país al supuesto. Estos serían básicamente las coordenadas más importantes del Reglamento Roma II por lo que hace a este año, 2008-2009, el año que viene, la medida en que se vaya sentando su aplicación, vayamos teniendo jurisprudencia, pues iremos profundizando más. Quiero recordar que, como es el primer año en el que está en vigor, pues de momento nos limitaremos a estudiar nada más lo que son las disposiciones generales.
No sé, quiero aprovechar, aunque solamente sea el último minuto, ya que este va a ser la última oportunidad que tiene para dirigirse a los alumnos antes de las segundas pruebas presenciales, pues por si quiere darles alguna recomendación. Ya ha comentado algunas cosas, pero ya no solamente sobre las obligaciones extracontractuales, sino sobre la segunda parte de la asignatura.
Bueno, en principio, bueno, los alumnos ya lo saben, porque todas las novedades que podamos ir introduciendo sobre materia que entra o deja de entrar están colgados en nuestra página web, www.uned.es/015275. Ahí estamos permanentemente al día, es decir, decimos si entendemos que hay algo que deba entrar o que no deba entrar, lo volcamos rápidamente en su contenido. El examen sigue teniendo las pautas de todos los años. Ahora se ha facilitado un poco en la medida en que se ponen 4 preguntas teóricas, de las cuales solo se contestan a 3, y luego tienen dos casitos, diría yo que dos casitos prácticos, que tienen que contestar, cada una de ellas tiene que contestar a 2 preguntas. Las preguntas del caso tienen mayor peso específico que las preguntas teóricas. Repárese además que a partir de este año, en la medida en que solo se contestan a 3 preguntas teóricas, pues ya tenemos 4 prácticas, con lo cual si los casos prácticos se hacen mal es imposible aprobar. En cuanto al contenido, me gustaría recomendar a los alumnos que se leyeran las normas. Es decir, aquí hay una tendencia excesivamente arraigada de leer el manual y no leerse las normas. Y la inmensa mayoría de las preguntas que se hacen, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, en los casos prácticos desde luego, se contestan conociendo el contenido de la norma. No hace falta que se sepa el numeral del artículo, como tantas veces nos preguntan, pero sí que se localice el instrumento aplicable. Es decir, si estamos en el ámbito de la competencia judicial, que nos digan que aplican el reglamento 44 o el reglamento que sea, no hace falta que especifiquen el artículo. Si estamos en el ámbito de la ley aplicable, que nos digan que se aplica un reglamento en materia de ley aplicable. Y sobre todo, si aplican un convenio de la Haya, en la medida en que tenemos 14 convenios de la Haya en vigor, de diferentes materias, en materia de notificación, en materia de ley aplicable, en materia de cooperación, que es muy importante también para este segundo parcial, pues que por favor no especifiquen qué convenio de la Haya están aplicando. Hay una tendencia excesivamente general a decir que se aplica el convenio de la Haya y no especifican ni siquiera el ámbito, y eso pues no se corrige, no se da por bueno. Insisto, sobre todo en cuanto al contenido, es que es en este segundo parcial, que es mucho más escueto leerse las normas, y con las normas yo estoy convencido que se puede aprobar el examen. Nada más.
Pues con estas recomendaciones, que seguro que estarán atentos a ellas los alumnos, nos vamos a despedir. Profesor Miguel Gómez Gene, muchísimas gracias y le esperamos en el próximo curso.
Gracias, hasta entonces.